¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 6 de la tarde con 14 minutos en este viernes 10 de febrero. Se nos escapa una semana más en este año 2023 y estamos muy contentos de compartir con ustedes. Este es un fin de semana de Super Bowl, un fin de semana de cambios de técnicos en CONCACAF. Esos serán temas parte de nuestro Trending Topic. Pero por supuesto que hoy vamos a hablar de la Liga Nacional y del debut de la selección sub-17 en el clasificatorio de CONCACAF. Así que, como siempre, tenemos un programa con mucha información y estamos muy contentos de poderlos compartir con ustedes. Mi nombre es José Armando Rodríguez y me acompaña, como todos los lunes, miércoles y viernes, la primera dama de Una Hora con la H, Andrea Llanes. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, José. Hola a todos los que nos sintonizan en esta tarde, noche, aquí en Una Hora con la H. Les agradecemos su sintonía. Tenemos lo mejor del deporte hondureño, lo que les vamos a contar el día de hoy. Así que los invitamos a estar pendientes de nosotros. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos encuentran como Una Hora con la H en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Twitch e en Instagram. Así que nos pueden seguir ahí y no perderse ninguna de las transmisiones que tenemos para ustedes los lunes, los miércoles y los viernes del programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. El día de hoy, como les dijo usted, tenemos un programa bastante cargado, un programa bastante completo. Vamos a estar hablando de la jornada 6, se juega el Clásico Nacional, se juega varias cosas en esta jornada de la Liga Nacional, así que la vamos a estar discutiendo en su totalidad. Vamos a hablar también de la noticia de última hora y es que nuestro rival México encontró técnico. José, ¿te parece una noticia de última hora, una noticia sorprendente? Vamos a estar discutiendo todo lo que eso significa. Y no solo también para la selección nacional, sino que para también los equipos que están jugando la Liga de Campeones, porque se hablaba que uno de los rivales del Motagua específicamente podría ser el nuevo técnico de la selección de México, pero no lo fue. Vamos a estar discutiendo eso y más. Vamos a hablar del Super Bowl y obviamente del Mundial de Clubes. José, yo ando de morado el día de hoy, así como está jugando el Real Madrid, el Mundial de Clubes, ¿no? Sí, mañana buscará un título más.
Un uniforme muy vistoso el uniforme, bastante agradable. Yo no soy madridista, pero si veo un buen uniforme, no tengo problema en decirlo. Pero bueno, arranquemos con el campeonato sub-17, Andrea, porque mucha gente está preguntando cuál es el formato de competencia, qué tiene que hacer Honduras para clasificar al Mundial, a dónde se va a jugar el Mundial. Y bueno, todas esas preguntas nosotros tenemos las respuestas. Honduras arranca su participación este domingo, el domingo, dos días, casi 48 horas exactamente, porque el debut de Honduras es el domingo a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 7 de la noche en Honduras, y será frente a Surinam. Honduras va a competir en el grupo H con Haití, El Salvador y, le repito, el rival de su primer partido de la fase de grupos, que es Surinam. Así que Honduras, digamos que es el gran favorito en este grupo, y la competencia, Andrea, le permite a las selecciones favoritas, como es Honduras en este grupo H, tener uno que otro traspié en la fase de grupos. ¿Por qué te digo esto? Porque clasifican tres de cuatro. O sea que, digamos que para Honduras quedar eliminado en la fase de grupos sería un fracaso enorme.
Completamente de acuerdo, José. Honduras tiene que llegar a este torneo buscando la clasificación y es por eso que en el viaje a Guatemala, la selección, el cuerpo técnico, los jugadores hablaban de eso, hablaban que ese es uno de los objetivos. Es un formato bastante extraño, raro, pero la CONCACAF en los últimos años ha estado manejando, José, cuáles son las mejores opciones para estos campeonatos clasificatorios de la CONCACAF, ¿no? Porque han tenido muchas variantes en los últimos años, el Mundial Sub-20, los Juegos Olímpicos, como recordamos que el Mundial Sub-20 ya no se jugó un torneo clasificatorio este año, sino que fueron los equipos del Mundial Sub-20 los que consiguieron la clasificación a los Juegos Olímpicos de París y al Mundial Sub-20. Entonces, la CONCACAF siempre está cambiando de formato, premundial, como le llamamos banalmente, que la CONCACAF no lo llama así, es un formato distinto. Mucha gente está, como dijiste tú, preguntándose en qué consiste, ya diste una buena explicación, y Honduras tiene la responsabilidad de avanzar y salir de este grupo porque... como parte en el papel y por nombre y por la historia que tienen estos torneos, es el equipo que más ha tenido de todos, el equipo que más ha tenido la oportunidad de avanzar y de llegar a estos mundiales, ¿no? En estas categorías menores.
Ese es el primer paso. La fase de grupos es el primer paso. Honduras tiene que pasar la fase de grupos para realmente optar a uno de 4 cupos que va a dejar este campeonato. Los semifinalistas están en la Copa del Mundo y luego van a jugar el partido de semifinales y de la final para pues darle el toque final y el cierre necesario a esta competencia internacional. Pero hay elementos que son extraños porque, y no sé si esto viene producto todavía del calendario post pandemia, que nos tuvimos que acostumbrar a muchas cosas, como lo que vos mencionabas, que ya no hay campeonato sub-23, sino que van de una a los Juegos Olímpicos. Yo creo que eso tiene que ver con las modificaciones que generó la pandemia, porque después de la pandemia nos concentramos, o mejor dicho, CONCACAF se concentró en recuperar el calendario de las selecciones mayores, o de la selección mayor, pero las selecciones de categorías menores, sub-23, sub-20, sub-17, prácticamente que se fueron resolviendo en el camino. Y entonces, no sé si esta va a ser la norma, pero el hecho es de que hay 4 selecciones que no participarán en la fase de grupos de este torneo y que van directo a la segunda etapa. Son Bermuda, Puerto Rico, República Dominicana y Nicaragua. Estas 4 selecciones quedaron primeras en su grupo de una eliminatoria que se jugó en septiembre del 2022. Ahora mi pregunta, ¿vos te enteraste de esta eliminatoria? Porque yo realmente no la recuerdo muy bien. El hecho es que se enfrentaron las selecciones denominadas pequeñas de CONCACAF para conseguir estos 4 cupos, y digamos que el gran beneficio de haber salido primero de ese grupo es llegar directamente a la fase de eliminación directa en este torneo que arranca mañana.
Así es, José, es lo que te decía, es una variación. Ese preclasificatorio, como se le llama, no es algo nuevo en CONCACAF, lo habían hecho en años pasados con otros torneos. Es un preclasificatorio que se jugaba antes, usualmente con la sub-23, pero lo hicieron esa vez con el sub-17, y es ahí donde esas selecciones consiguieron su pase. Ahora, un comentario acá, vos decís las selecciones menores, sí, en cuanto a ranking, pero ahora República Dominicana está clasificada a los Juegos Olímpicos, está clasificada al Mundial Sub-20 y ha tenido mejor año en categorías menores que Honduras. Entonces Honduras tiene la responsabilidad, por ejemplo, de no quedarse atrás con los equipos caribeños, con estos equipos caribeños que cada día van creciendo más y más. Si lo ves, lograron la clasificatoria en su mayoría equipos caribeños y un centroamericano. Entonces, ahora vamos a ver cómo le va a Honduras. Llegan con la responsabilidad, como decís vos, debutan el domingo. Y sobre todo, como hablábamos el programa pasado, el drama de esta selección son las concentraciones en los jugadores que no están o que no han sido llamados o que están jugando con nuestras selecciones. Pero aún así, Honduras tiene 3 o 4 legionarios que estarán buscando el pase, que son muchachos nacidos aquí en Estados Unidos y que juegan en las divisiones inferiores de varios equipos aquí en los Estados Unidos.
Sí, bueno, en defensa de... porque decís que clasificaron 3 caribeños y un centroamericano. El único centroamericano participando en la clasificatoria era Nicaragua. Así que para que los nicas no se me sientan mal, lo hicieron hasta ahora, pues... Un buen papel en ese clasificatorio. Veremos si lo pueden llevar un poco más allá, porque por ejemplo la historia de Nicaragua no es muy amplia en este tipo de competencias. Es apenas su tercera participación y su mejor resultado lo vio precisamente en el 2019, cuando superó la fase de grupo. Así que, dato, nada más. Quiero compartirte también, porque a veces pasamos desapercibido y siempre cuestionamos el tema del arbitraje en Honduras, pero hay algunos árbitros hondureños que van a estar participando y quizás no son tan conocidos en este torneo. Jefferson Escobar es el árbitro central, asistente es Luis Paz, y esa básicamente es la única representación que tiene Honduras a nivel de arbitraje. Ahí yo creo que Honduras está quedándose atrás porque, a ver, viendo la lista te digo que hay 3 guatemaltecos, hay 5 mexicanos, por ejemplo, hay 3 de St. Kitts y Nevis. O sea, oíme, el arbitraje hondureño tiene que encontrar la fórmula para volver a ser relevante. Si no tenés participación a nivel de torneo sub-17, algo tiene que estar pasando.
O sea, y no solo sub-17, sino que en general, por ejemplo, ahora en el Mundial de Clubes, que más adelante vamos a hablar de eso, de la final que se jugará mañana, Iván Barton estaba participando en el Mundial de Clubes como árbitro central titular. Iván Barton fue el mejor árbitro de la CONCACAF en el Mundial de Qatar. Entonces, si te fijas, Honduras está muy lejos, porque Honduras no ocupó ni ese segundo puesto, ni tan siquiera el tercer puesto de los árbitros de la CONCACAF en la Copa del Mundo. De los árbitros centrales estoy hablando, porque Said sí fue el mejor cuarto árbitro, se podría decir, del Mundial, ¿no? Porque tuvo 9 o 10 partidos, si mal no recuerdo. Entonces, el arbitraje hondureño se empieza a construir desde estos torneos sub-17, donde los equipos, donde los árbitros, perdón, empiezan a su formación, empiezan a optar a ser árbitros FIFA, a ser árbitros oficiales, a tener ese gafete, que a veces muy pocos árbitros en Honduras lo tienen. Este es un tema que podemos estar hablando todo el programa. Sí, o sea, estamos hablando del sub-17 con la nueva comisión de arbitraje, con todas las polémicas que han habido, no solo los árbitros nuevos, sino que también los árbitros como Melissa Pastrana, donde ha tenido varias polémicas ya con esta comisión de arbitraje. Así que ese es un tema de estudio y un análisis, sí. Pero tenés razón. Ahora, los árbitros preferidos en la CONCACAF para partidos grandes son de El Salvador, con Iván Barton, y de Guatemala, que siempre han tenido árbitros buenos, históricos en la CONCACAF, se podría decir. Y Honduras se ha quedado atrás porque Honduras no tiene un árbitro que figure más que Said Martínez, ¿no?
Sí, fíjate que viendo la lista hay 5 árbitros de Jamaica. 5 árbitros de Jamaica entre centrales y asistentes. Hay pocos estadounidenses también, pero es que ese es otro tema. Nosotros conocemos la realidad del arbitraje estadounidense, también está mal, pero realmente a nosotros nos interesa más el arbitraje hondureño y por eso lo señalamos y lo traemos como tema. Los partidos, Andrea, se van a disputar en 2 estadios. El Estadio Pensativo, en Antigua Guatemala, con una capacidad más o menos para 10.000 espectadores. Es uno de esos estadios pequeños, típicos de Centroamérica. Y la sede principal, digamos, es un estadio que conocemos todos, el Doroteo Guamuch Flores. Tiene una capacidad para 26.000 espectadores. A Honduras le va a tocar hacer el debut en el Estadio Pensativo. Ahí se va a desarrollar todo el grupo de todos los partidos del grupo H. Si querés, Andrea, te ayudo repasando los grupos para hacer nada más que un control, y si querés vos me vas diciendo si esperás alguna sorpresa, porque, a ver, con grupos de 4 que clasifican 3, las sorpresas yo creo que no van a ser muchas. Pero bueno, aquí voy con el grupo E: México, Panamá, Guatemala, que es el anfitrión, recordemos, y Curazao. Apretadito, ¿no? Porque
Curazao, este, se podría decir que es el grupo más difícil.
Sí, el grupo de la muerte, digamos.
Sí, el grupo de la muerte.
Porque Curazao es Curazao. Lo que pasa es que hay que ver esta plantilla de Curazao, si es similar a lo que presenta la selección mayor, que son jugadores que ya están a nivel europeo, o si esta selección de Curazao realmente está nutrida por jugadores del ámbito local. Eso es lo que hay que confirmar. De cualquier forma, Curazao ha mejorado muchísimo en los últimos años. Yo veo a México clasificando en este grupo. Me parece que Curazao podría dar la sorpresa eliminando al anfitrión, te digo. Y esa sería para mí una sorpresa.
Sí, yo también. Pienso que todo mundo, porque Guatemala está jugando de local, podría pensar que Guatemala es favorito para clasificar, y porque también fue uno de esos países que consiguió su pase al Mundial Sub-20, pero creo que aún así el fútbol guatemalteco se enfrenta a muchos problemas como el fútbol hondureño, y creo que la tendrán difícil ante un rival caribeño que históricamente vienen los equipos caribeños haciendo buenos torneos en estos torneos Sub-20, como ya te mencioné, el caso de República Dominicana. Hay los equipos que no son típicos, como te puedo decir yo, Jamaica, Trinidad y Tobago y Haití, están creciendo en el área, hay Liga de Naciones, hay más jugadores que debutan de edades jóvenes. Ya para nosotros un jugador de 17 años, tal vez para equipos como Curazao, es un jugador que ya ha debutado en Primera División o que está jugando en Europa, por esa ventaja que ellos tienen de tener esa relación que hay con Países Bajos. Entonces, es interesante, será interesante. Este para mí es el grupo más interesante en un, sí, en un campeonato donde el formato es tan pobre, ¿no?
Te doy los partidos de mañana, porque mañana se pone en marcha este grupo que para mí debió ser el A, pero no me voy a meter a líos, y porque los grupos no hay ni A, ni B, ni C, ni D. Son E, F, G y H. No sé cómo llegamos a este punto, pero esos son los grupos. El grupo F, Estados Unidos, Canadá, Trinidad y Tobago y Barbados. Uno imagina que Estados Unidos y Canadá logran el pase. Trinidad y Barbados tendrán que pelear por ese tercer
puesto. Oíme, yo te voy a decir acá y lo sigo diciendo, que se comprobó en el Mundial, ¿no? Canadá fue la peor selección. Yo te continúo diciendo, no sé por qué la gente pone de favorita a Canadá. Es porque el presidente de la CONCACAF es canadiense. El fútbol base de Canadá no ha demostrado nada todavía más que esta clasificación al Mundial.
Sí, pero es mejor el historial de Canadá que el de
Trinidad. Sí, pero que me lo digas, que lo pongas súper arriba más que Trinidad y Tobago, no te lo acepto, sinceramente, porque parece históricamente tienen la misma cantidad de mundiales disputados.
Bueno, sí, técnicamente sí, a nivel
ahí
mayor.
Ahí el claro favorito es México.
Vamos a repasar la historia, a ver. Canadá ha participado 18 veces en esta competencia. Su mejor resultado fue subcampeón en el 2011 y ha clasificado 7 veces al Mundial Sub-17. Comparémoslo con Trinidad, por ejemplo. Ha participado 15 veces en este campeonato Sub-17, así que ahí le debe 3 a Canadá. Fue subcampeón también, pero en 1983. O sea que hace rato que fue subcampeón, 1983, bueno, Trinidad, pero y solamente fue a 2 mundiales sub-17. Le debe 5 ahí a Canadá. De Barbados obviamente no tengo ni que decirte, porque Barbados
te va a enojar Rihanna con vos, así sí, que sí, no hables más de Barbados.
Por suerte está ocupada con el Super Bowl. Y probablemente eso es lo que vamos a hablar del Super Bowl, les adelanto. Ese será el tema más atractivo. Cuarta participación para Barbados, y nunca ha superado la primera ronda, 2011, 2013 y 2018.
Habla de México ahora, que han sido hasta campeones del mundo, ¿no? En esta categoría.
Sí, México, yo creo que, bueno, ahí lo habíamos mencionado en el grupo A, o mejor dicho E, como quiere que digamos la CONCACAF. Bueno, entonces Estados Unidos, Canadá, para mí clasifican. Trinidad y Barbados se lo pelean, aunque Trinidad por historial debería ser el equipo que avance la siguiente ronda. No sé si al final te dije la jornada del grupo E, perdón que me retrase un poco, pero me parece que es importante, porque el grupo de México, Panamá, Guatemala y Curazao, en su primera jornada, Andrea, mira estos partidos. México, Curazao, uno imagina que México lo tiene resuelto, pero Panamá, Guatemala es una final adelantada, porque los chapines no pueden perder en el debut, y si Panamá pierde se complica. Pero se los dejo ahí para no volver muy atrás. Pasemos entonces al grupo G, Costa Rica, Jamaica, Cuba y Guadalupe. ¿Qué te parece?
También un grupo muy parejo. Me parece que ahí la sorpresa la daría Guadalupe si logra clasificar, pero es un grupo muy parejo. Muy parejo, obviamente los costarricenses tienen más historia, Cuba también, aunque no lo crean, siempre participan en estos torneos, Creo que será un grupo difícil porque Guadalupe también viene creciendo su fútbol, siempre dan una que otra sorpresa en estos torneos de la CONCACAF, pero creo que hay tres favoritos marcados. No es tan difícil como el primer grupo que discutimos.
Sí, estoy de acuerdo. Me parece que Costa Rica debería dominar ese grupo. Y más allá de alguna sorpresa de Guadalupe, creo que no va a involucrar a Jamaica tampoco. Me parece que ahí el duelo directo es con Cuba. Cuba sí tiene su historia, pero en los últimos años no sé qué está pasando con el fútbol cubano, que no lo veo con un avance tan marcado como por ejemplo Curazao, el mismo Martinica. Son selecciones que sí las veo que han logrado avanzar un poco más. A nivel de selección mayor, ahora Cuba está considerando jugadores que militan en el extranjero, así que seguramente eso les va a ayudar. Y bueno, el grupo de la H, Andrea, que son, pues lo voy a repetir, Honduras, Haití, El Salvador y Surinam. Surinam, ¿lo ponemos en la lista ahí con Martinica y...?
Surinam ha ido creciendo, y especialmente su selección mayor ha tenido buenos resultados, sus clubes estuvieron disputando la liga con CACAF. No se me enojen los olimpistas, porque les voy a recordar que ahí
el
fue donde se dio aquella polémica donde la CONCACAF se vio obligado a descalificar al Olimpia y al Intermoengo tapó. Pero viene creciendo el fútbol en Surinam, y especialmente con las selecciones menores, porque también ellos tienen jugadores que juegan en Europa porque tienen dobles nacionalidades. Entonces, Surinam, el fútbol de Surinam está creciendo aún más que, te podría decir yo, Martinica o Guadalupe, porque se han mantenido constantes y están sacando figuras, y al menos dos o tres, cuatro jugadores de ellos juegan en Europa y se forman en Europa. Entonces, es un rival de cuidado. Después los demás, ya sabemos, duelos con El Salvador, va a ser difícil. Es un grupo tampoco 100% fácil, serán partidos difíciles para Honduras, pero Honduras claramente llega con el papel de favorito del grupo para clasificar, ¿no?
¿Sabes qué es lo que me gusta del grupo? Me gusta bastante del grupo que tiene rivales accesibles hasta cierto punto. O sea, Honduras debe verse como un favorito para avanzar a la siguiente ronda, pero con un nivel de exigencia importante. De manera que Honduras, después de disputar estos primeros tres partidos, debe llegar con ritmo a la fase de eliminación directa. Y eso me deja un poco de tranquilidad, porque recordad que son muchachos de 17 años, y nuestros muchachos de 17 años no son como los de 17 años, no nos vayamos muy lejos, de Conmebol, por ejemplo. Vos ves el sub-17 de Conmebol y ya ves jugadores formados, ya ves jugadores muy bien capacitados. Lamentablemente, nuestros jugadores a los 17 años todavía los seguimos viendo como niños. O sea, categorías 15, 16 participan dentro de un fútbol todavía que no es 100% profesional. Entonces necesitan esos partidos para ir entusiasmándose, ganando ritmo, y creo que este grupo le permite eso a Honduras. Seamos optimistas. Si Honduras queda primero de grupo, ya sabemos cuál va a ser su rival. Sería la selección de Bermuda. Si Honduras queda primero de este grupo, enfrentaría en la fase de eliminación directa, en los octavos de final, a Bermuda. Y de pasar de Bermuda, pues quedaría entonces ya a un partido de la clasificación a la Copa del Mundo. Así que ese más o menos es el escenario que nos plantea este campeonato, Andrea. Te voy a actualizar con algunas de las estadísticas. Son campeones solamente cuatro selecciones participantes en esta edición del 2023. México, que lo ganó en el 85, 87, 91, 96, 2013, 2015, 2017 y 2019. Estados Unidos, que lo ganó en el 83, en el 92 y en el 2011. Costa Rica, que lo ganó en 1994. Y ojo con este nombre que te voy a dar, que no te lo imaginas. Dentro de los cuatro campeones, ya te mencioné tres que tienen amplia historia, pero Honduras no lo ha ganado, Canadá no lo ha ganado, Panamá no lo ha ganado, Haití no lo ha ganado, Jamaica no lo ha ganado, El Salvador y Guatemala tampoco. La única otra selección que ha ganado este torneo es Cuba. Lo ganó en 1988. ¿Qué te parece ese dato? Para no, digo, para, para que después no nos
sorprendamos. No, porque vos estabas diciendo lo que, es lo que yo te decía, porque vos estás diciendo que Canadá, claro, favorito y ni ha ganado el torneo.
No, bueno, en comparación a su rival de grupo, sí. No sé, hay que respetar a... Yo creo que Canadá tiene un proceso...
No, le están dando historia donde no existe.
Canadá te va a salir con 8 o 9 jugadores nacidos en Canadá, pero de padres de países futboleros. O sea, son inmigrantes.
Ese es su fuerte,
otro,
¿no?,
nivel al fútbol canadiense. Eso es lo que está pasando.
Sí, pero
así
todavía
no
tienen técnicos de estructuras, no tienen, hay un montón de cosas. Ellos tienen dinero, a diferencia que de algunos países centroamericanos, pero no tienen la estructura porque no es el deporte. Hasta ahorita se están fijando en él allá. Entonces, de aquí a unos 10 años que yo te puedo decir, sí, Canadá es favorito para llegar a los torneos, pero ahorita me parece que solo porque tienen a Alfonso Davies, la gente da de favorito a Canadá. Y entonces, cuando estaba Keylor Navas en el Real Madrid o David Suazo ganó la Champions con el Inter, nadie decía Honduras y Costa Rica son favoritos fijos solo porque tienen un jugador jugando en un equipo de élite, ¿no? Entonces, hay que respetar a todos y me parece que Canadá no está entre los favoritos. Históricamente hablando, ¿no? Vamos a ver con fútbol cómo le va a esta nueva selección, a estos nuevos muchachos, son muchachos todos, pero históricamente hablando, como te dije yo, hay equipos caribeños que tienen más historia que Canadá, y uno ellos es Cuba.
Es Cuba, uno de los campeones, y eso no se puede debatir. Para cerrar esta sección, Andrea, les repito el calendario de juegos de Honduras. El debut en la fase de grupos, el 12 de febrero, o sea, este domingo, en 2 días, debut de la H, sub-17. El segundo partido será el Día del Amor y de la Amistad, 14 de febrero. Así que a celebrar con fútbol, porque hay clásico centroamericano. Honduras se enfrenta a El Salvador. El partido es a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Y el cierre de la fase de grupo será frente a la selección de Haití el 16 de febrero. Así que 3 partidos en un periodo de 4 días. Veremos cómo maneja el grupo Israel Canales, que es el director técnico de esta selección sub-17. Momento para hacer la pausa. Al regreso de la pausa nos metemos de lleno con la jornada número 6 del torneo clausura de la Liga Nacional. Quédese con nosotros.
Síguenos en nuestras redes sociales. @1hora con la H.
El mejor programa con mayor información, la hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas, una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
La selección chapina de fútbol regresa a San José, California, para iniciar su camino rumbo al Mundial 2026. Guatemala versus Panamá, domingo 12 de marzo a las 4 de la tarde en el PayPal Park. Los chapines unidos para alcanzar el sueño mundialista de todo un país. Guatemala versus Panamá, domingo 12 de marzo a las 4 de la tarde en el PayPal Park. Boletos a la venta en Ticketmaster y negocios locales de costumbre. Ponte la camiseta, trae tu bandera y nos vemos en el estadio.
Bueno, estamos de regreso completamente en vivo en Una Hora con la H, 6:43 PM. Momento para hablar de la jornada 6, Andrea, porque regresa el fútbol. Ya lo extrañábamos, porque como en las primeras 5 jornadas nos acostumbraron que cada 2 días habían partidos, habían escándalos, habían suspensiones, habían rojas, habían peleas, de todo, pues ya pasaron 2 o 3 días y vimos que en los diarios principales del país no habían grandes noticias, era todo fútbol, ahora lo extrañamos.
Era todo polémica con el técnico, sí, de la selección nacional, ¿no? Hablando y hablando.
Apareció Diego para resolver la crisis de la Liga Nacional. Solamente tenía que hacer un microciclo y ya todo el mundo se concentró en criticar a Pacini.
Y al mismo Diego, diciéndole no, pistero, diciéndole Diego exactamente de todo. Pero los jugadores de la Liga Nacional, al menos que estuvieron convocados a la selección OC, van a mantener esa constancia, ¿no? Porque tuvieron esa actividad con la selección nacional, un entrenamiento de alto rendimiento que les va a ayudar y a llegar a volver a sus equipos, especialmente para el clásico. Porque te parece, si empezamos repasando la jornada, tenemos una gráfica con los partidos que se jugarán los
Rafael
cuatro.
Valle dice que vive el Olimpia, así que espero que vayas a empezar con el partido del Olimpia, porque si no, Rafael, que nos está viendo en YouTube, se va a poner molesto, porque no aparece el León, que tiene, yo creo que un reto importante con este Real España. Ahí está la lista.
Así es, José, el Real España recibe al Olimpia en uno de los clásicos nacionales, en un partido en San Pedro Sula, un partido interesante porque llegan los dos equipos que pasan por un buen momento, que pasan por una buena racha, el Olimpia, el Real España, un duelo interesante. Vamos a hablar de eso más a fondo, pero primero te voy a contar cuál es la jornada completa. El Victoria recibe al Real Sociedad. Los Lobos reciben en Choluteca al Maratón, Olancho recibe la visita del Honduras Progreso y el Motagua recibe la visita de el Vida. Bueno, José, no sé qué te parece esta jornada. Tenemos que empezar a hablar del Clásico Nacional, pero antes de eso quiero decirte que la Liga no aprende, ¿no? Porque cuatro partidos son el día sábado. Y uno quedó para el partido domingo, modificando lo que habían anunciado, porque antes había quedado dos partidos.
Viernes, ¿no? Sí, había uno el viernes, que se debiese estar disputando en los próximos minutos, pero lo cambiaron al final.
Así es, entonces se juega desde las 5 de la tarde, el día de mañana, desde el sábado, comienzan los Lobos con Maratón y después a la misma hora Olimpia Real España, que jugarán en un horario más temprano para tratar de evitar la violencia en el estadio, con las otras medidas que estuvimos discutiendo el miércoles. Ya hablamos nuestras opiniones acerca de eso. Una de esas medidas es que se juegue más temprano para que la gente tenga más tiempo de llegar al estadio cuando todavía está de día y salga cuando todavía es un poco sano todavía salir del estadio, ¿no?
O sea que el aficionado catracho, de acuerdo a la liga, es como, ¿cuál es? ¿Batman es el que sale por las noches nada más? ¿Cómo es? O sea, sí, que se convierten en Batman después de las 7.
No, pero Batman es el bueno, el los guasón, aficionados entonces se convierten en el malo, exactamente.
En el guasón.
Se convierten en el malo porque no saben comportarse después de las 7 de la noche. El Vida recibe al Motagua, José, el Motagua recibe al Vida en Comayagua. También el sábado, y el Victoria contra Real Sociedad también el sábado. El único partido del domingo es el Olancho contra el Honduras Progreso.
Motagua Vida es temprano también, ¿no?
Sí, a las 4 de la tarde. 4
de la tarde, o sea que la jornada arranca tipo 4.
5 de la tarde, hora del este.
5, sí, estos son horarios de Honduras. 4, 5, 7 y media. Bueno, no está mejor, digamos. Porque la
no, porque
pasada,
hay partidos que están a la misma hora, o sea, Motagua,
sí, pero, a ver, puedes ver el primer tiempo,
después ver el clásico, pero te perdés al maratón, después puedes ver el último a las 7:30.
Por lo menos, que la semana, oíme, eso es progreso en comparación a la semana pasada, todos a las 7:30.
No, pero con ese progreso nunca vamos a salir de las tinieblas, José, tampoco, sí, ¿verdad? Bueno, no seas tan...
No es que nunca vamos a salir
aplaudiendo
bien tarde, pero vamos a salir.
La mediocridad del calendario de la Liga Nacional cuando habían dado en el pasado otras horas y como siempre se modifica, ¿no?
Sí, bueno, pero esa por el guasón es justificado. Bueno, entonces sí, pues mañana, no, te voy avisando, el plan es así, pues, o sea, el primer tiempo de Motagua Vida, después toca pasarse a Real España Olimpia, porque es el clásico, a ver, ahí se puede ver el partido completo, o si querés se puede ver Motagua Vida completo y el segundo tiempo.
Y si sos del Mouse, tenés que ver.
No, si querés ver Lobos Maratón, no, no se puede, No se puede, te tenés que perder otro. Y bueno, bueno, el domingo Lancho. Yo, mira, mi partido cumbre, más allá del clásico, que sería el tema fácil, ¿no? La salida fácil. El clásico tiene que ser el partido. A mí me llama la atención el Motagua Vida. Me llama mucho la atención Motagua Vida porque ya Ninrod está en una lucha contra el tiempo. Lamentablemente, el margen de error es muy pequeño. Porque Motagua no tuvo el mejor inicio. Jugó un buen partido hasta la expulsión con Olimpia, pero la gente ya va a pedir resultados.
Yo te voy a decir una cosa, yo creo que la gente sí puede pedir resultados, pero con la junta directiva, el show que se pasó siendo Pedro Atala esta semana y el reclamo que al final la comisión de arbitraje terminó contestando, que sí había habido un error. Entonces creo que ahí tiene Ninrod Medina la excusa perfecta, porque la directiva puede decir, como no tendría congruencia si le dicen perdés el partido y te vamos a correr después de dos resultados, si ellos fueron e hicieron todo el show de reclamar ante la comisión de arbitraje un error arbitral, ¿no? Entonces, tal vez por eso Ninrod Medina tenga un poco más de
campo. Reclamado de verdad, porque yo...
Sí, sí, reclamaron de verdad, o sea, y hoy la comisión de arbitraje salió a decir que se habían equivocado los árbitros, pero que los árbitros habían actuado con total... honestidad, lo cual es cierto, José, claro, son humanos, se equivocan. Lo que reclamamos, los errores arbitrales, es que queremos que el fútbol sea más justo, entonces que haya VAR, que llegue el VAR en Honduras para que se eviten esas cosas, porque si hubiera VAR...
Que paguen por el VAR. Cuando decimos que llegue el VAR, es poner la plata para que llegue el VAR.
Es tan fácil.
¿Quieren o no
quieren? Los directivos, es como con la seguridad, los directivos se lavan las manos, que la policía, que no sé qué, y ellos no invierten. Igual que con el VAR, que con los árbitros, entonces que se reúna Pedro Atala con los demás presidentes de la Liga Nacional y acuerden, vamos a sacar un préstamo, vamos a sacar un bono, vamos a sacar lo que se les ocurra para llevar, hacer la inversión y llevar el video arbitraje a la Liga Nacional. Eso no pasa, solo pasan estos shows para evitar las situaciones y las preguntas del manejo futbolístico, de si corriste demasiado temprano al técnico y preguntas tácticas. Entonces, eso es lo que pasa con Honduras y por eso es que los presidentes de los clubes no quieren traer el VAR, porque no les conviene.
Más que sacar un bono, más al estilo hondureño, me suena a
pedirle al Congreso.
Pedir colaboración del aficionado para el VAR. O aumentar el precio a las entradas.
Ya eso sería.
¿No te parece muy hondureño, muy directivo hondureño?
No, y además la televisión tiene que ver con eso. Ya sabemos que hay varios equipos que tienen dueños en la televisión. Entonces, eso es algo que en Honduras, José, yo siempre lo pido todos los programas, el VAR. Se arreglaría tan fácil ciertas situaciones en el fútbol hondureño, pero es algo que veo lejos. En Guatemala ya lo están tratando de implementar, igual en Costa Rica, en Panamá. En Honduras veo todavía años luz a que eso sucede. Partidos como estos que definen tanto, especialmente como el clásico Olimpia Motagua de la jornada pasada, se dan este tipo de decisiones. Y ojo, que no solo esa, porque yo sigo pensando que el gol de Bubba López en el otro clásico entre Maratón entre Real España y Motagua no entró la pelota. Entonces, bueno, pero sí. Eso es
hay
un
mucha gente que dice que sí.
Es un partido que le dio 3 puntos a Motagua, ¿me entendés? Entonces eso ya suma en la tabla y al final puede sumar para clasificar a la Copa Centroamericana en el futuro este año. Entonces, todas esas cosas suman y al final vos vas revisando todos los errores arbitrales que aquí hablamos cada semana y los discutimos y al final te suma y ves en realidad cuánto afecta y cuánto ayudaría al arbitraje hondureño la mejora de tener videoarbitraje. Tendríamos más árbitros, más posibilidades de que árbitros hondureños participen en el fútbol internacional porque se abren puertas. Son 4 árbitros en el VAR, 4 árbitros en la cancha. Entonces se abren más posibilidades.
Yo lo veo de esta forma. Para mí el VAR llega a Honduras por una donación o llega por un mandato de FIFA o CONCACAF. Por una de las dos.
Que nos estamos quedando lejos porque otras ligas en CONCACAF ya lo están implementando. Bueno, México ya años la MLS ya años lo implementa a Guatemala. Imagínate que hasta Guatemala está tratando de modernizar y de llevar el VAR para con sus limitantes siempre, pero al menos están empezando.
¿En Costa Rica Honduras, hay VAR?
Costa Rica VAR, se Costa está Rica? Hablando de implementar el VAR también, igual que en Panamá.
Entonces, bueno, sí, yo creo que.
Pero Costa Rica, ¿sabes qué? Costa Rica tiene instalaciones para hacerlo, porque cuando van los partidos de la Liga de Campeones, ya es con VAR ahora.
No, pero en Honduras. Y también. Los cuando va la Liga de.
Pero ahora, lo lleva con CACAF.
Los torneos de CONCACAF van a tener
VAR. Todos con VAR, exactamente. Sí, entonces, VAR. Para el fútbol vos te vas quedando atrás, no solo los árbitros, los jugadores, porque los jugadores hay varias actitudes de nuestros jugadores que no pueden ser posibles. Que hacen bueno, en una cancha en los 90 minutos que con el VAR no sería aceptable, ¿no?
Repasemos la situación del descenso, porque sabemos que son Honduras Progreso y Real Sociedad los equipos involucrados. En este momento, Real Sociedad, Honduras Progreso tiene una ventaja de 2 puntos. O sea que ya esta es una situación que podría cambiar este fin de semana. ¿Cómo ves el duelo de Real Sociedad? Ambos son visitantes. Real Sociedad va a visitar al Victoria y Honduras Progreso va a visitar al Olancho. Olancho anda enrachado.
La tiene más fea Honduras Progreso, te digo, te soy sincera, porque va visita a Olancho, que es un equipo que tiene constancia desde el torneo pasado, que tiene un goleador enrachado, que tiene varias piezas interesantes y que juegan muy bien. Me parece que la tiene difícil Honduras Progreso en sacar el resultado. El Victoria también viene levantando con Héctor Vargas otra vez al mando. Tiene buenos jugadores, juegan bien. Y Real Sociedad me parece, para hacerte corto y dejar de hablar tanta paja, como decimos, se me hace que los dos pierden estos partidos porque el Victoria futbolísticamente viene mejor que Real Sociedad y Olancho es mucho mejor que el Honduras Progreso futbolísticamente.
Yo creo que vamos a ver mejores partidos. Porque ya tienen un poquito más de ritmo los equipos y la semana de descanso, bueno, no la semana de descanso, semana de trabajo. Esto involucra descansar y luego armar una estrategia para enfrentar a otro rival. Tienen el tiempo para hacerlo. Me parece que les va a ayudar, vamos a ver mejores partidos.
A mí lo interesante,
la juego y creo que Real Sociedad le hará un empate a Victoria. O sea que no va a cambiar mucho, pero va a cortar distancia. Va a seguir siendo último Real Sociedad después de esta jornada, pero creo que corta distancias y creo que Olancho sí le gana a Honduras Progreso.
Para mí el duelo interesante, además del clásico que vamos a hablar a fondo, es el entre Lobos y el Maratón, porque el doctor Nazar vuelve a dirigir contra su ex equipo, un equipo que viene jugando bien, perdió, pero es un equipo que se ha mantenido constante, interesante, y Maratón que está como tambaleándose entre si son buenos o son malos, o Francisco Martínez debe estar en la selección y no debe estar en la selección, ¿no? Entonces creo que será un duelo interesante para saber en qué se para este Maratón, qué podemos esperar de este Maratón en este torneo, si seguirá después de haber conseguido el triunfo la jornada pasada, o si fue una genialidad de Francisco Martínez ese golazo que anotó en la jornada pasada.
Está difícil esa venta.
Bueno, hablando de comparándolo contra el clásico, sí, que podemos hablar tantas
Oíme,
cosas.
Está muy difícil. Y yo a esto...
Se van a enojar con vos los aficionados del Maratón y no, de los Lobos, pero, José, por favor.
A ver, pero es que yo soy neutral acá, yo soy neutral y por eso es que pedimos constantemente que no coincidan en el horario, sobre todo compitiendo con un clásico. O sea, es como que me pongas, en ninguna parte del mundo vas a ver que hay un evento top simultáneo con el Super Bowl del domingo. O sea, imposible, no vas a competir. El Super Bowl, el medio tiempo del Super Bowl, es el evento más visto este fin de semana y no podés competir con eso. Hay miles y millones de personas que van a poner el partido, van a estar aburridos todo el primer y segundo cuarto solo esperando a Rihanna. No podés competir con eso. A menor escala, es difícil poner a Lobos Maratón competir con Real España Olimpia, porque todos queremos ver
un clásico. No, pero futbolísticamente es interesante el duelo, es interesante.
Sí, pero... Pero no sé. Bueno,
hablemos del clásico.
Te digo que la venta es muy difícil, nada más.
Hablemos del clásico. Hay bajas en el Olimpia, no llega Justin Arboleda, no llega Boniek García, pero Pedro Troglio habló y en conferencia de prensa el día de hoy expresó que le da gran pesar de que los aficionados no puedan ir libremente a ver este partido, dada la situación, pero todos sabemos el porqué de las medidas de la Policía Nacional, esperando, como dijo Pedro Troglio, que se respete la vida de las personas, se respete el espectáculo, sobre todo en este partido con el Real España. El Real España llega, hablábamos hace un rato de la entrevista que dio el ex técnico de Real España, que fue campeón con el Real España ante Motagua, el Tato García, que expresaba casi lo mismo que dijo John Jairo. Sí, que expresaba lo mismo que dijo John Jairo. Y quería tocar ese tema porque te da la diferencia de cómo se manejan las cosas, porque Real España es un equipo grande, es un equipo que tiene gran poderío económico comparado con los demás en Honduras, y que el Tato García cuente que aún los jugadores de Real España les pasen estas cosas, pues te pone a pensar. Me parece que precisamente para este partido es favorito el Olimpia, viene jugando un buen fútbol, creo que los fichajes del Olimpia le han resultado, Kevin López y Edwin Solano se han acoplado bien al juego de Pedro Troglio y seguramente por eso es que el argentino quería traer estos jugadores, no desde ahorita, sino que a Kevin López lo estuvo buscando desde antes y a Edwin Solano también, que se lo trajo del maratón, porque encajaban en su sistema. Creo que ya es un equipo que sabe a lo que juega, entiende muy bien la idea de Pedro Troglio y creo que son ampliamente favoritos para este clásico nacional. No sé cómo lo vemos.
Bueno, yo no diría ampliamente favoritos, pero creo que sí son favoritos por el momento que viven y porque además el tiempo de trabajo le favorece muchísimo a Pedro Troglio. Recordemos que Palomo Rodríguez tiene la pretemporada y los 5 partidos, que yo no sé cuánto de esos 5 partidos realmente los voy a tomar en cuenta como progreso, porque se juegan tan seguidos con circunstancias complicadas como el tema de el gol de Buba, amonestaciones, todas esas otras situaciones que no sé qué tanto peso le voy a poner a los 5 juegos. Lo que yo sí estoy claro es que me gusta la idea del Palomo. Yo creo que el fútbol que el Palomo tiene en su mente, si lo logra plasmar en el terreno de juego, Real España va a ser un buen equipo. Y muchas veces los clásicos sirven como ese trampolín, como ese empujoncito que necesitan los equipos para dar ese extra, dar ese siguiente paso y marcar un antes y un después. Así que yo no diría que Olimpia es ampliamente favorito, pero sí debería sacar un buen resultado. Además que se juega en San Pedro Sula, juega muy cómodo en el Estadio Olímpico el Metropolitano. Así que estoy de acuerdo con vos que sí es favorito, pero no tan amplio. Creo que Real España va a dar un buen partido, se va a ver un buen partido. Y es cierto, lástima que ya la libertad de ir al estadio no está para todos porque se ha perdido. Se ha perdido por razones obvias que ya hemos hablado en el pasado. Así que ese es el resumen de la 6ª jornada. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Al regreso de la pausa hablamos de las noticias que son tendencia en el mundo del deporte. Nos vamos a ir a México y también, por supuesto, al medio tiempo del Super Bowl. Quédense con nosotros, ya volvemos.
Síguenos en nuestras redes sociales, @1HORACONLAH.
El mejor programa con mayor información, la hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas, una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
La selección chapina de fútbol regresa a San José, California, para iniciar su camino rumbo al Mundial 2026. Guatemala versus Panamá, domingo 12 de marzo a las 4 de la tarde en el PayPal Park. Los chapines unidos para alcanzar el sueño mundialista de todo un país. Guatemala versus Panamá, domingo 12 de marzo a las 4 de la tarde en el PayPal Park. Boletos a la venta en Ticketmaster y negocios locales de costumbre. Ponte la camiseta, trae tu bandera y nos vemos en el estadio.
7 de la noche, ya con 3 minutos en la costa este, de regreso con ustedes en una hora con la H, José Armando Rodríguez en compañía de Andrea Llanes. Bueno, esta tarde se confirmó la contratación de Diego Coca, argentino, como nuevo director técnico de la Selección Nacional de México. La decisión viene después de mucho drama, pero no solamente por los nombres que circularon alrededor de la prensa mexicana, sino porque Tigres, Andrea, se molestaron porque le sacaron al técnico. Tigres había contratado a Coca en noviembre y hoy lo anuncia la federación. Pero se pusieron con una rabieta bárbara. Eliminaron todas las fotos de Diego Coca de sus redes sociales. Increíble. O sea, el nivel de enojo, me imagino al jefe, no lo quiero volver a ver en mi vida.
O el CM se molestó, ¿no? El que tenía el password y se molestó y borró todas las fotos. Bueno, la verdad es que es sorprendente el nombramiento de Diego Coca porque no era uno de los nombres que sonaba fuerte. No era ni tan siquiera uno de los nombres que sonaba como opciones sí, sus no últimas semanas, ¿no? No sonaba sonó. El Piojo, sonaba Almada. Yo ya lo hacía a Almada, el técnico de El Pachuca, como técnico de la selección mexicana, porque es un técnico que ha ganado en todo equipo que llegó en México, una escuela diferente a la escuela argentina, ¿no? Porque México continúa con un técnico argentino que no le funcionó con el Tata Martino, lamentablemente. Pero sorprende esto de Diego Coca, y más que todo Tigres se habla de que están molestos porque piensan que los dueños del fútbol mexicano se pusieron de acuerdo, ya que ellos se quedaron sin técnico, Almada se queda en Pachuca y el Piojo Herrera pasa a ser el nuevo técnico de los Cholos de Tijuana. Así que drama, José, bueno, mira, drama con esta, contratación.
Piojo Herrera hizo campaña desde el Mundial. Cuando estuvo en la cobertura con Telemundo para Estados Unidos, solamente dejó el cargo el Tata Martino y a los minutos estaba en la televisión nacional de Piojo Herrera diciendo que yo sí aceptaría si me lo ofrecen. Bueno, no funcionó. No todas las campañas son efectivas.
No, claro, pero eran los nombres que se hablaba y se hablaba de Marcelo Bielsa, se hablaba de Guillermo Almada. Pero bueno, al final Diego Coca, que supuestamente estaba bien en Tigres, venían construyendo, acababan de renovar a André Paul Guignac, José, entonces sorprende que acepte el cargo. Obviamente no le va a decir que en una selección, es bien difícil decirle que en una selección, especialmente una selección como la de México, sabes todo el billete que hay ahí, ¿no? Para el técnico, para las oportunidades de crecer. Estás en el Mundial ya, porque ellos no van a jugar la clasificatoria, porque ellos son anfitriones. Entonces, todas esas ventajas. Pero sorprende que uno, se queden con la escuela argentina, que no le funcionó con el Tata Martino, y dos, que hayan elegido a tal vez a un técnico que sí tiene experiencia en el fútbol mexicano, pero que tal vez no tiene el resumen como lo tenía el técnico del Pachuca, Guillermo Almada.
Sí, no es un tema tan dramático para Honduras en esta ocasión, porque México no juega la eliminatoria. O sea, podemos pensar en Coca enfrentando a Honduras en el Final Four, por ejemplo, de la Liga de Naciones, que se va a jugar este año, en la Copa Oro. Pero más allá de eso, y siendo el objetivo más grande de Honduras después de estar ausente de dos Copas del Mundo, volver al Mundial, Coca no debería ser una piedra en el zapato para Honduras. Lo que sí queda claro es que yo creo que este nombramiento para México es el más importante en mucho tiempo, porque vas a jugar el Mundial en casa, no podés fallar. O sea, no podés fallar en el Mundial del 2026 con todas las condiciones a tu favor. Eso sería un fracaso rotundo pero bueno, falta mucho tiempo para eso, así que solamente queríamos contarles que México ya tiene entrenador.
En otras noticias, José, el Mundial de Clubes juega su final mañana. El Real Madrid jugará ante el primer club asiático en la historia en clasificarse a la final del Mundial de Clubes. El Al Hilal se juega el día de mañana en Marruecos. Interesante. El duelo es especialmente interesante porque siempre es interesante cuando juega Real Madrid, pero es un duelo de técnicos bastante experimentados, ¿no? Carleto Ancelotti, su resumen es impresionante, uno de los mejores técnicos de la historia, también como jugador, un miembro de aquel AC Milan histórico de Arrigosaki, y por el otro lado Ramón Díaz, que es un técnico muy querido, es un técnico argentino muy querido en Argentina y por la comunidad latina, que logró esta clasificatoria, que ahora está en el fútbol de Arabia. Muchos lo consideraban retirado cuando anunció que se iba a dirigir al fútbol árabe, muchos lo consideraron como que se había retirado, ¿no? Pero ahora su trabajo rinde fruto, su equipo jugó muy bien, le pegó un golpe de autoridad al Flamengo, José, un partido muy bien jugado, muy bien planteado tácticamente.
Y nos arruinó la final que todos queríamos.
Y arruinó la final que todos queríamos y ahora se enfrentará a Carleto Ancelotti y se enfrentará a Real Madrid en esta final del Mundial de Clubes el día de mañana.
Sí, y ya con eso, pues, digamos que cumplió Ramón Díaz, pero creo que una final siempre se juega para ganar y juega sin presión, así que ojalá que pueda.
Si el club asiático gana, sería histórico, en todo sentido de la palabra, sería el primer club asiático en la historia en ganar un Mundial de Clubes, sería el primer equipo de Arabia Saudita en ganar un Mundial de Clubes, sería un hito histórico si el Al Hilal logra quitarle el título a Real Madrid, y digo logra quitarle porque el Real Madrid es el claro favorito en el papel como campeón de la Champions League.
Sí, nos llega comentario de Julio Ramírez en nuestra señal de YouTube, dice que Honduras y el profesor Diego Vázquez tienen una agenda apretada para la Copa Oro del 2023, la Copa América del 2024, la Mega Copa Oro del 2025, es cierto, esa es una posibilidad de ese torneo, y también la Copa del Mundo del 2026, es cierto, Julio, lo único es que Diego Vázquez, lo único que tiene garantizado es la Copa Oro del 2023, de este año. El contrato de Diego termina al finalizar el torneo de selecciones más importante de la región, y después de eso se hará una evaluación, que yo creo que va a ser muy rápida, no creo que se tome mucho tiempo.
Si Diego Vázquez clasifica al Final Four, debería seguir, ¿no?
Bueno, sí, sería
para la Liga de Naciones.
Sí, un gran logro, que eso se consigue
eliminando a Canadá, que según vos es el fuerte de la CONCACAF ahora.
Se consigue en marzo, si lo consigue en marzo, bien, si no, habrá que esperar hasta después de la Copa Oro. Julio también nos dice que mi selección sub-17 no solo clasificará, sino que peleará la gran final del premundial. Esperemos que ese sea el caso, Julio, estamos en sintonía. Yo creo que Honduras va a pasar la fase de grupos, ojalá que sea primero para que enfrente a Bermuda, con el respeto que merece Bermuda, pero por algo estuvo en el clasificatorio, y de ahí pues es un partido nada más el que Honduras espera para llegar nuevamente a un Mundial Sub-17 y con la posibilidad de después ganar el torneo, así que ojalá que así sea. Hay Super Bowl, Andrea, este domingo. Yo te voy a decir la parte aburrida y vos me decís la parte que todo el mundo va a ver. Se juega en Arizona el domingo y el partido arranca a las 6:30. Se enfrentan los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, o las Águilas de Filadelfia. Así que el partido pinta bueno. Los elementos de mariscal de campo y todo el engranaje de los equipos es muy bueno. Digamos que llegaron dos de los mejores equipos de la liga. Así que ya me extendí de lo que realmente la gente quiere saber, así que adelante. Todo tuyo el programa para que nos contés qué es lo que va a hacer Rihanna. Dicen que sale Shakira, que no sale Shakira, no sé.
Así es, José, lo que le importa al resto del mundo, el Super Bowl, y con todo el respeto que se merece el deporte más grande aquí en los Estados Unidos, al resto del mundo lo que le interesa es el espectáculo del medio tiempo, porque nadie sabe quién es Patrick Mahomes y nadie sabe quién es el muchacho Hunt de Filadelfia, pero sí saben quién es la diva de Barbados, y es Rihanna, que será la encargada de el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. Y la emoción se da, José, porque Rihanna tiene años de haberse retirado de la música, tiene 7 años sin pisar un escenario, sin hacer un concierto, sin sacar música nueva. Se retiró, entre comillas, para fundar su empresa de maquillaje, que le va muy bien, y su imperio de ropa interior, que donde le va muy bien, es un imperio y es una mujer billonaria con sus negocios. Ya la música quedó en un segundo plano, pero todo el mundo está emocionado. Si te vas a ver las canciones disponibles que tiene Rihanna, te das cuenta que Rihanna podría estar cantando una hora completa en ese espectáculo de medio tiempo. Y a mí me alegra que sea, uno, una mujer, dos, que sea Rihanna, y tres, que vuelva a ser interesante, porque el de The Weeknd a mí no me gustó. No sé si vos opinas igual. No estuvo, después del de Shakira y Jennifer López, no estuvo tan bueno. Espero que Rihanna venga a reivindicarlo y lo haga de una excelente forma, pero todos en el mundo van a estar pendientes de lo que haga la de Barbados en ese medio tiempo. Y bueno, ¿a quién invita, no?
Sí.
¿A quién invita? Porque usualmente siempre hay tienen invitados, ¿no? Sí. Y las canciones de Rihanna ella puede invitar desde a Jay-Z, Shakira, puede invitar a muchos, a Drake, a Eminem, porque Rihanna tiene canciones con todo el mundo, así que puede darnos una sorpresa que nos sorprenda a todos y que nos guste a todos, como que puede darnos una sorpresa de que no salga nadie y solo sea ahí.
Bueno, ahí está. No tengo absolutamente más nada que decir. Yo creo que ya la información está completa con respecto al Super Bowl, completa con respecto a nuestras noticias que han sido tendencia el día de hoy, la jornada 6. Y el campeonato.
Te pongo al fuego para cerrar. Y yo me despido y les agradezco a todos por su sintonía. Síganos en las redes sociales. Yo voy a dar mi pronóstico. Uno, para el Mundial de Clubes. Y dos, para el Super Bowl. Entonces, yo digo que gana el Real Madrid.
Qué raro.
Y que gana los Philadelphia Eagles.
Bueno, yo creo que ganan los Chiefs. Y ya se sabe que va a ganar el Real Madrid. Y tengo que decirlo. O sea, ya te digo, Ramón Díaz nos arruinó la final, pero bueno, bien por él. Bueno, nos vamos a despedir en este viernes cuando son las 7 de la noche ya con 15 minutos. Queremos agradecerles por habernos acompañado, los invitamos a que estén con nosotros siempre por medio de nuestras redes sociales. Síganos en YouTube, síganos en Facebook para que cuando vamos al aire le llegue una notificación a su dispositivo y pueda conectarse con nosotros aquí en una hora con la H y compartir sus comentarios. Vamos a estar al pendiente de lo que sucede el domingo con el debut de la H sub-17 y por supuesto en los días consecuentes, que seguramente también lo estaremos comentando aquí en previas en una hora.
Faltó un pronóstico.
¿Cuál pronóstico?
¿En quién gana entre el Olimpia y el Real España?
No, ya dijimos que Olimpia era favorito, ¿no? Yo creo que gana el Olimpia.
Okay. Solo quería dejarlo claro.
Sí, bueno, me quemé. Nos vamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.